Hoy en Madrid vamos a abordar una cuestión que tiene mucho que ver con toda la actualidad que recogen los periódicos y que cada día nos sorprende más. Vamos a hablar de escuchas telefónicas, recordando una frase: no todo es lícito en el descubrimiento de la verdad. Es una de las frases de una circular del Tribunal Supremo que difundió la Fiscalía General del Estado en 2013 con el fin de actualizar las pautas que tienen que seguir los fiscales cuando se enfrentan a un proceso en el que hay de por medio escuchas telefónicas. Seguramente ustedes recordarán muchos casos en los que se ha dicho: bueno, hay unas escuchas telefónicas, pero el juez no las admite como prueba porque han sido tomadas de una manera ilegal. Bueno, ¿cuándo es legal y cuándo es ilegal pinchar un teléfono? Esto es lo que le vamos a preguntar a don Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia. Señor González Vega, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tal y como están las cosas, hay que llamarle usted con el segundo apellido, ¿eh?
Sí, la verdad que es importante.
Yo creo que es fundamental en este caso. Bueno, estamos hablando de la operación Lezo, por ejemplo, o de otras cuestiones que tienen que ver con esa reunión, por ejemplo, entre el secretario de Estado de Seguridad y el hermano de Ignacio González, del expresidente de la Comunidad de Madrid, o de esos mensajes que parece que se cruzaron en su día el susodicho señor González con el ministro de Justicia. Y nos preguntamos en qué casos las escuchas que se graban, cuando se pincha un teléfono y se graban esas conversaciones, pueden ser admitidos como prueba delante de un tribunal y en qué casos esas pruebas son ilegales.
Bueno, antes de nada, lo que hay que decir es que la Constitución española, en su artículo 18, garantiza el secreto de las comunicaciones. Eso es un dato fundamental. A partir de ahí es como podemos entender esta medida limitativa de derechos, ¿no? En el sentido de que la propia Constitución señala que ese secreto de las comunicaciones, ese derecho al secreto, no es absoluto, sino que admite algún tipo de limitación. Y es ahí donde vamos.
Exacto.
Una de esas limitaciones sería en la investigación de un delito. Y ahí, bueno, pues en la investigación de un delito, bueno, pues uno de los medios que pueda resultar necesario para poder descubrir la verdad y averiguar los hechos es una medida de intervención telefónica. En este sentido, las medidas de intervención de los teléfonos solo pueden ser acordadas por una autoridad judicial, es decir, por un juez.
El juez puede autorizar ese, digamos, pinchazo de un teléfono, para entendernos y para hablar en el lenguaje que todos entendemos, en todos los casos, o hay que cumplir con una serie de requisitos especiales?
Bueno, hay que cumplir una serie de requisitos. Desde luego, tienen que tratarse de delitos que tengan una pena superior a 3 años. No estamos hablando de cualquier tipo delictivo, pero bueno, ya de 3 años son delitos que tienen una cierta entidad, pero también es verdad que es en el marco de un procedimiento, y sobre todo lo que sí ha de acreditarse, y el juez debe de motivarlo en la resolución en que lo acuerde, es que sea imprescindible para averiguar los hechos o circunstancias importantes de la investigación.
¿Se puede pinchar un teléfono a una persona sospechosa, en este caso de un delito que pueda ser susceptible de penas de más de 3 años, de manera absoluta? Quiero decir, pongamos el caso de Ignacio González, de que fuera presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Se le puede autorizar que tenga el teléfono pinchado siempre o solamente en una determinada situación? Es decir, ante una posible reunión
concreta. En ese caso en concreto, vamos a ver, en el curso de una investigación penal abierta, ¿no? En la que el señor González resulte sospechoso, bueno, pues la policía judicial podrá solicitar del juez que se acuerde esta medida de injerencia, como es la intervención de las comunicaciones, ¿no? A partir de ahí hay un plazo para poder intervenir, que son 3 meses prorrogables hasta un máximo de 18 meses. Eso por una parte. Y por otra parte, obviamente, lo que se interviene es un teléfono del cual es titular, en principio, como regla general, un teléfono del cual es titular la persona sospechosa. Aunque también la ley admite que pueda intervenirse otro teléfono de otro titular, siempre y cuando entre otras posibilidades, el sospechoso recurra o sea el teléfono que utilice de forma habitual.
Claro, aquí el problema es que aparentemente chocan dos derechos. Por un lado está el derecho que tiene la justicia, evidentemente, a intervenir en el teléfono de una persona que es sospechosa de haber cometido un delito, pero por otro lado está la privacidad de todas aquellas personas que hablen con esa persona que tiene el teléfono pinchado y que no tenga nada que ver con este asunto.
O incluso vamos a más allá, incluso del propio sospechoso, se trate de otros aspectos de la vida privada que no tengan nada que ver con la investigación penal. Eso lo prevé la propia ley y la jurisprudencia. Es decir, se investiga durante ese periodo de tiempo, 3 meses, hasta un máximo de 18, y después, en las prórrogas, incluso al final de la investigación, habrá que transcribir por parte de la Policía Judicial aquellos párrafos que resulten importantes para la investigación penal. En todo caso, esa transcripción, incluso las propias grabaciones, lo que deben de ser es muy escrupulosas con el respecto de la intimidad, tanto del propio sospechoso como de aquellos terceros que puedan entablar conversaciones con él.
¿Y qué ocurre, por último, en el caso de que sí se pueda detectar, digamos, una prueba importante para comprobar o para demostrar un delito, pero este se reconozca de alguna manera durante una conversación, por ejemplo, entre el señor González y su abogado? Todos sabemos que existe una protección también del derecho de las personas a hablar con su abogado en la total intimidad. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Sería admitida la prueba o no?
Bueno, eso habría que verlo en concreto, porque ya sabemos también que existen diferentes tipos de asesoramiento jurídico. A veces, incluso hay que decir que el asesoramiento jurídico, y lo hemos visto en casos de delitos de terrorismo, resulta que es más que un asesoramiento, es incluso a veces una colaboración en la comisión de delitos, ¿no? Eso creo que hay que ir a una casuística en la que es difícil establecer unas reglas generales. Lo cierto es que, generalizando y diciendo que puede haber terceros que mantengan conversaciones con el sospechoso, incluso después pueden verse involucradas en calidad de investigados, antes imputados, en el propio procedimiento penal. Eso es lo que es importante y lo estamos viendo durante estos días, que como existen otras personas que en el curso de estas escuchas puede verse que son partícipes en la comisión del delito.
Bueno, pues voy a aprovechar que le tengo a usted al otro lado del teléfono, don Ignacio, para preguntarle por otro asunto de máxima actualidad. Ayer conocíamos un auto del juez de La Maza decretando prisión provisional sin fianza, exactamente, para Jordi Pujol Ferrusola. En un auto en el que se reconocía o se determinaba que este señor seguramente, o con muchas posibilidades, existen pruebas de que ha estado blanqueando dinero durante todo el tiempo en que ha sido investigado. Es verdad que este mismo juez no decretó esta misma medida hace algún tiempo, cuando la UDEF demostró, por lo visto, que ya estaba haciendo esto. En un caso como este, ¿se podría pedir responsabilidades al juez que no decreta a tiempo esta prisión y que, de alguna manera, al no decretarlo, favorece que se siga cometiendo un delito de forma continuada?
Mire, yo, de todas maneras, aquí hay un problema que planea en todos estos hechos lamentables.
Sí.
Es, por un lado, la filtración de los sumarios, ¿no?
Sí, bueno, es el esa hecho es otra, de claro.
Que, claro, sí. Ahí la cuestión está, en principio, en que las investigaciones no son públicas. Precisamente el fin de la investigación es averiguar los hechos, y cuando se da tal publicidad puede incluso llegar a frustrar la propia investigación. Y ello sin perjuicio, además, del respeto de los derechos a la dignidad de las personas que puedan verse implicadas y que al final resulten inocentes, ¿no? Pero en todo caso, creo que ese dato no lo podemos olvidar a la hora de hablar de todos estos hechos. En el caso del señor de la Mata, yo desconozco por completo el contenido, a fondo, las investigaciones que se están llevando. Insisto, de la misma manera que en las comunicaciones el derecho fundamental es al secreto, en el caso de la prisión el derecho fundamental y la regla general en un Estado democrático es la libertad. Entonces, para acordar prisiones provisionales, cuando todavía, insisto, no ha recaído una sentencia firme, deben de ser de forma muy tasada y por unas reglas muy precisas. En este caso, probablemente el propio juez haya descubierto o tenga ahora, disponga de un dato que resulte que haga cambiar el curso la propia decisión. En su momento habrá sido desestimada y ahora sí que habrá motivos para acordarla. Entonces, por eso creo que debemos de ser cautos a la hora de valorar las actuaciones judiciales, sin perjuicio de que después podamos exigir responsabilidades incluso a los propios jueces si han cometido errores o si han sido, bueno, pues alguna de las imprudencias que haya podido frustrar una investigación. Pero insisto, creo que es fundamental tener en cuenta estos parámetros para poder, porque en definitiva lo que se trata al final de todo es que se consiga, bueno, pues esclarecer los hechos, condenar a los responsables, absolver a los inocentes y bueno, y en definitiva, pues otra de las cosas que nosotros reclamamos en estos casos de corrupción no solamente es el castigo de los culpables, sino también recuperar el dinero público, que creo que se puede invertir en otras cosas tan necesarias y fundamentales como la sanidad, la educación o la justicia.
Pues evidentemente, yo creo que en eso estamos todos absolutamente de acuerdo, porque incluso hay quien afirma que el señor Puyol Ferrusola ha podido estar valorando al mismo tiempo que seguía cometiendo presuntamente delitos de blanqueo de dinero, ha podido estar valorando si merecía la pena. Claro, por 30 millones de euros a lo mejor merece la pena pasarse un par de añitos en la cárcel. No lo sé, ¿eh? Esto es muy personal, pero
sí,
claro,
no
dar esa opción.
Seguramente esa valoración que usted hace probablemente se la tenga en cuenta no solamente el señor Puyol Ferrusola, sino que lo tenga en cuenta muchos más de los implicados en estos casos de corrupción y de fraude.
Por lo tanto, la única manera de evitar estas cosas es haciendo que devuelvan hasta el último céntimo que se supone.
Por supuesto, sí. Si incluso usted ha escuchado en las últimas informaciones que se han dado, es que el señor González, que parece haber sido avisado de que iba a ser registrado, etcétera, ¿no? Además, incluso había hecho donaciones de sus bienes a su esposa,
claro,
precisamente para no que quedaran a disposición de la justicia. Uh-huh. Evidentemente, existen medios legales para poder anular esas donaciones y que esos bienes puedan servir, en caso de que el señor González sea condenado, para poder devolver al fisco, a la hacienda, al dinero de todos los españoles, ese dinero presuntamente sustraído.
Por último, don Ignacio, por lo que se refiere a la filtración de los sumarios, que siguen siendo secretos, y que usted ha mencionado y ha recordado, por cierto, en este país nos estamos acostumbrando, yo creo que peligrosamente, a esto, ¿no? A que se filtren los sumarios y que no haya ningún tipo de consecuencia.
Efectivamente, ahí es que también hay otros valores en presencia, ¿no? Creo que estas investigaciones son de gran trascendencia mediática y de gran interés para la sociedad, ¿no? Precisamente, bueno, pues creo que la sociedad, aunque sea simplemente para demostrar, para ver la lacra que es la corrupción y los efectos que eso lleva, pero bueno, de otro lado también hay que tener en cuenta, junto con la libertad de información, están los valores del proceso penal, que no son menos importantes, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la dignidad de las personas que están sometidas a un proceso, en fin, son derechos trascendentales, incluso también para la propia éxito de la investigación, que sea secreta, ¿no? Porque pensemos que en última instancia estas personas resulten absueltas, bueno, pues el daño que se ha podido causar pues puede ser tremendo también, ¿no? Pero creo que hay que ponderarlo en sus justos términos y es una cosa que nos afecta tanto a los propios jueces y fiscales como también a los periodistas, a ustedes.
Don Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, muchísimas gracias por haber
gracias
estado con nosotros. Un abrazo.
Sí.